existen casos criminales que despiertan un desmedido interés mediático apelando al morbo del público en general. La fascinación por esta temática, sobre todo en los Estados Unidos, explica el éxito de libros, películas, series y podcasts enfocados en el true crime. No es necesario que se trate de un asesino serial con múltiples víctimas o un crimen particularmente sangriento, sino que posea los elementos suficientes como para volverlo atrayente y memorable. Cuando Robert Chambers fue acusado de violar y estrangular a su expareja de 18 años en Central Park, toda la nación quedó consternada. Se trataba de un joven sumamente atractivo, atlético, popular, de buena familia y que para muchos representaba el típico estereotipo enaltecido del norteamericano promedio. La prensa amarillista incluso lo bautizaría como el asesino de buen gusto debido a su apariencia, pero los prejuicios fueron más allá cuando algunos artículos de prensa sugirieron que la víctima podía haber sido responsable de su propia muerte. Independiente de toda la polémica en torno a este caso, uno de los aspectos más llamativos es el cómo quedó en evidencia el comportamiento psicopático de Chambers, convirtiéndolo en uno de los criminales más infames de los Estados Unidos. Central Park es el parque urbano más grande de Nueva York y uno de los más populares del mundo, recibiendo a más de 37 millones de visitantes al año. Ubicado en el distrito metropolitano de Manhattan, su aparición en cientos de películas y series norteamericanas le ha labrado una fama que traspasa fronteras. Sus zonas boscosas, praderas, cascadas y lagos artificiales hacen de Central Park uno de los lugares de esparcimiento favoritos de los neoyorquinos y también de los turistas. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 90 que se convirtió en un sitio realmente seguro, después de la implementación de varias políticas de protección y restauración que apuntaban a recuperar el parque para la ciudadanía. Es sabido que entre 1970 y finales de los 80, Central Park no solo fue el epicentro del vandalismo, el tráfico de drogas y los enfrentamientos entre pandillas neoyorquinas, sino también el escenario de miles de robos con agresión, violaciones y asesinatos. Por aquel entonces no era el apacible pulmón verde del que hoy se enorgullece la ciudad. La iluminación era prácticamente nula, existían estructuras abandonadas, y según el New York Times, el 65% de los visitantes habituales del parque habían sido víctimas o presenciado algún tipo de crimen violento. Cerca de las 6:15 de la madrugada del día 26 de agosto de 1986, se registró una alarmante llamada al 911. Se trataba de una ciclista que aseguraba haber hallado el cadáver de una joven tendido bajo un árbol en pleno Central Park. El cuerpo se encontraba semidesnudo, tenía varios rasguños y moretones en el rostro, además de marcas rojizas en el cuello que evidenciaban estrangulamiento. Los agentes de policía se apresuraron a acercar el área en busca de pistas, mientras cientos de curiosos y medios de comunicación se acercaban al lugar. Varios de los investigadores que estuvieron en la escena del crimen quedaron impactados. El detective Wally Sines reconoció en una entrevista que en un principio pensaron que la chica había sido atacada por algún animal, aunque la evidencia forense indicaba que se trataba de un asesinato. Poco después, las autoridades pudieron identificar a la víctima. Se trataba de Jennifer Levin, de 18 años. La autopsia confirmó que la joven había sido violada y aparentemente estrangulada con la manga de su chaqueta de mezclilla. Se estableció que la hora de su defunción podía haber ocurrido cerca de las 5:30 de la mañana. Aparte de presentar una enorme cantidad de laceraciones, tenía mordeduras y un par de uñas rotas, lo que indicaba que posiblemente había intentado defenderse de su agresor. Jennifer Levin era una estudiante que provenía de una familia adinerada de Long Island. A pesar de que sus padres se divorciaron cuando tenía 5 años, gozaban de una buena relación y una vez que se graduó de primaria, la joven se mudó a vivir al apartamento de su padre en Manhattan para asistir a una exclusiva escuela de la zona. Tenía buenas calificaciones y fue descrita por sus amistades como una muchacha sencilla, amistosa y tranquila. Poco antes de que su cadáver fuese hallado en el Central Park, se disponía a viajar a Boston para ingresar a la universidad, por lo que se sentía sumamente emocionada. Cuando la policía interrogó a sus conocidos, estos aseguraron que la noche anterior, Levin había compartido con un par de amigas en un restaurante mexicano, y posteriormente se dirigieron hasta un popular club conocido como Dorian's Red Hand. Dorian's estaba ubicado muy cerca de Central Park, en el Upper East Side, parte del distrito comunitario de Manhattan. Al lugar asistían jóvenes de escuelas y universidades privadas de toda la costa este de los Estados Unidos, lo que lo transformaba en uno de los epicentros de la diversión nocturna para aquellos con más recursos. Una de las amigas de la víctima dijo a los investigadores que aquella noche, Jennifer Levin reconoció a un sujeto que estaba en el bar, con el cual había tenido un breve romance en julio de ese mismo año. Levin le confesó que su nombre era Robert Chambers y que estaba enamorada de él. A pesar de que no todo el círculo de la chica conocía a Chambers, tenían amigos en común y solía frecuentar la zona. Levin se acercó a Chambers, conversaron durante toda la noche y se retiraron juntos de Dorian's cerca de las 3:45 de la madrugada, justamente en dirección a Central Park. El principal sospechoso, Robert Chambers, era un joven de 19 años que vivía junto a su madre en una residencia de Manhattan. Había estudiado durante un semestre en la Universidad de Boston y posteriormente fue expulsado por mala conducta. Cuando los agentes de policía se presentaron en su domicilio para interrogarlo, quedaron atónitos al verlo aparecer por la puerta con el rostro completamente arañado. Chambers se mostró sorprendido al enterarse de la muerte de Jennifer Levin, y si bien reconoció que la noche anterior ambos se habían topado en Dorian's y conversaron durante un par de horas, negó haberse marchado con ella. En cierto momento, uno de los investigadores le preguntó qué le había ocurrido en el rostro, y Chambers aseguró que el gato de su familia lo había atacado. Su historia era tan poco creíble que sería llevado de inmediato hasta la comisaría, en donde se continuó con el interrogatorio. A pesar de que el joven insistía en su inocencia, los agentes estaban seguros de que estaba involucrado. Cuando le informaron que varios testigos lo vieron salir del bar junto a Levin en dirección a Central Park, Chambers inmediatamente cambió su versión de los hechos. Dijo que ambos caminaron durante unos minutos cerca de Central Park, pero posteriormente tuvieron una discusión y cogieron caminos distintos. Reconoció que habían tenido un encuentro sexual varias semanas antes, aunque la chica parecía estar obsesionada con él y le exigía una relación formal, a lo cual se negó. Los investigadores comenzaron a presionarlo y le advirtieron que si su esperma era hallada en el cuerpo de la víctima, toda su historia se vendría abajo, así que nuevamente modificó su declaración. Esta vez, aseguró que tras salir del bar, ambos caminaron hasta las inmediaciones de Central Park. se dirigieron a un sitio oscuro en un costado del Museo Metropolitano de Arte, en donde, según Chambers, la chica abusó sexualmente de él. Supuestamente Levin disfrutaba del sexo duro. Se había quitado la ropa interior, con la cual le ató las manos a la espalda y lo tendió sobre el césped. Luego se subió sobre él y comenzó a arañarle la cara y retorcerle los testículos con fuerza, mientras estaban teniendo sexo sin su consentimiento. Desesperado por el intenso dolor, Chambers consiguió liberar su mano izquierda, la tomó del cuello para quitársela de encima y se volteó sobre ella. Cuando pudo incorporarse, notó que la joven no se movía y, asustado por lo que había ocurrido, se dio rápidamente a la fuga, aunque no iría demasiado lejos. Se quedó observando sentado sobre una gran muralla de piedra a unos cuantos metros, hasta que el cadáver fue descubierto por una ciclista casi una hora más tarde. Incluso estuvo presente cuando la policía se presentó en la escena del crimen y levantó el cuerpo de Jennifer Levin. Posteriormente se marchó a casa y durmió un par de horas hasta que los agentes llegaron a interrogarle. Para los detectives la historia sencillamente no tenía sentido. Chambers medía 1,96 m de estatura y pesaba casi 100 kilos, mientras que Levin apenas superaba el 1,50 m y era de contextura delgada. Resultaba imposible que la joven tuviese la fuerza suficiente para someterlo, pero Chambers insistió en que había sido víctima de abuso sexual y que la mató por accidente. Sería puesto bajo arresto ese mismo día y acusado de asesinato en segundo grado. La noticia rápidamente se tomó las portadas de todos los periódicos del país, despertando gran interés a nivel nacional. En un principio, la polémica giraba en torno al hecho de que una chica de 18 años hubiese sido estrangulada en Central Park, pero poco después, una vez que la identidad del asesino salió a la luz, todo cambió. La llamativa apariencia de Robert Chambers causó una enorme impresión en algunas personas, que no podían creer que se tratara de un criminal o que tuviese la necesidad de forzar a una mujer a mantener relaciones sexuales. Claramente se trataba de un sujeto atractivo y en varios noticieros se hizo énfasis en que tenía el aspecto de un actor de cine. Los medios de comunicación más amarillistas incluso entrevistaron a jóvenes que describieron textualmente a Chambers como el hombre perfecto, produciéndose algo muy similar a lo ocurrido con Ted Bundy a finales de los años 70. El 1 de octubre de ese mismo año, Chambers sería dejado en libertad bajo fianza hasta que se realizara el juicio, lo que generó todavía más expectación. Quizá lo más grave fue que, asumiendo como verídicas las declaraciones del acusado, varias notas de prensa afirmaron que Jennifer Levin había muerto después de una sesión de sexo duro con Chambers y no como víctima de una violación. También se insinuó que coqueteó con la muerte debido a su comportamiento lascivo, como queda en evidencia en una de las portadas del Daily News del 29 de agosto de 1986. Al mismo tiempo, los medios publicaron todo tipo de columnas cuestionando el comportamiento imprudente y promiscuo de los jóvenes universitarios de la costa este de los Estados Unidos, asociándolo al consumo de alcohol y drogas. La opinión pública estaba dividida. Mientras algunos pensaban que Chambers era un violador y asesino sin escrúpulos, otros creían que había un alto grado de responsabilidad de la víctima por exponerse y acceder a tener sexo con un sujeto que apenas conocía, en un lugar público y en mitad de la noche. Sin embargo, todos estos prejuicios estaban siendo alimentados por titulares tendenciosos antes de que la investigación arrojara algún resultado, destruyendo de antemano la reputación de Jennifer Levin sin ningún tipo de prueba. Y aunque la imagen de Chambers se vio hasta cierto punto favorecida por la prensa, poco a poco se iría vislumbrando su verdadera personalidad. Robert Emmett Chambers nació el 25 de septiembre de 1966. Hijo de Robert y Phyllis Chambers, creció en el seno de una familia de inmigrantes irlandeses de clase media. Su madre era enfermera y su padre trabajaba en una distribuidora de videocassette. Desde muy pequeño, Robert asistió a escuelas exclusivas de Manhattan, en donde gran parte de sus compañeros pertenecían a familias millonarias. Su caso, sin embargo, era una excepción. Sus padres se esforzaron para juntar el dinero e inscribirlo, con la esperanza de brindarle la mejor educación, y a pesar de que su madre tenía grandes expectativas con él, terminó siendo un alumno conflictivo y con bajas calificaciones. Si bien en un principio fue descrito como un chico tímido, poco a poco su carácter comenzó a cambiar, convirtiéndose en un adolescente rebelde, presumido y egocéntrico. Era alto, atlético y atractivo, lo que le ayudó a ganar bastante popularidad entre sus compañeros. Aseguraba que provenía de una familia adinerada, pero la verdad era que su madre debía hacer horas extras en su trabajo para juntar el dinero y costear sus estudios. Sería expulsado de dos colegios debido a su comportamiento y mal rendimiento escolar. Durante sus últimos años en la secundaria, Robert no solo se hizo adicto a la marihuana, sino también al alcohol y la cocaína. Malgastaba todo el dinero que le daban sus padres, asistiendo a bares y fiestas con amigos. Para mantener su ritmo de vida, comenzó a realizar pequeños robos entre vecinos y conocidos, lo que lo metería en varios problemas. A la edad de 18 años ingresó a la Universidad de Boston, pero sería expulsado después de cursar un solo semestre. Los padres de Robert se dieron cuenta de que la situación se estaba saliendo de control cuando fue acusado de robar la tarjeta de crédito de un amigo. Tras ser descubierto, la madre de Robert tuvo que reembolsar más de $3,000 al joven afectado y le suplicó que no realizara una denuncia a la policía. Tras el incidente, Robert sería enviado a un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas, en donde sería dado de alta pocas semanas más tarde. Aunque ya no asistía a la universidad, seguía frecuentando su círculo de amistades en exclusivos clubs nocturnos de Nueva York, en donde se emborrachaba y consumía cocaína. Y si bien podía ser una persona encantadora, a veces podía mostrarse bastante agresivo. En 1986 recibiría una citación por parte de un agente de policía acusado de alterar el orden público a las afueras del bar Dorian's. En julio de ese mismo año conocería a Jennifer Levin, con la cual tendría un fugaz romance. A pesar de que mantuvieron relaciones sexuales y la chica parecía estar enamorada de él, no volverían a verse hasta la noche del crimen, casi 2 meses más tarde. Por aquel entonces, Chambers estaba de novio con una chica de 16 años llamada Alex Kapp, a la cual también había conocido en el bar Dorian's poco antes. Ambos habían pasado juntos la tarde del 25 de agosto, pero cuando el joven se retiró de su apartamento, le robó $50 de su billetera. No era la primera vez que Kapp notaba que le faltaba dinero, así que decidió encararlo. Cerca de las 23 horas, se reunieron en Dorian's como habían acordado, pero la chica le lanzó a la cara un paquete de preservativos que Chambers le pidió que le guardara y se marchó del lugar. Varios testigos presenciaron el incidente, entre ellos Jennifer Levin, quien pocos minutos más tarde se acercó a Chambers y conversaron durante toda la noche antes de marcharse cerca de las 3:45 de la madrugada en dirección a Central Park. Robert Chambers permaneció en libertad bajo fianza hasta que se inició el juicio. Su familia contrató un par de abogados que se encargó de organizar la estrategia de la defensa, la cual sería altamente cuestionada por estar enfocada en destruir la imagen pública de la víctima y enaltecerla del acusado. La evidencia forense demostró que Levin había sido estrangulada con la manga de su chaqueta de mezclilla, lo que desacreditaba la versión de Chambers, que afirmó haberla cogido del cuello durante solo un par de segundos para quitársela de encima. Aún así, la defensa insistiría en que se trató de un accidente. Al mismo tiempo, los medios de comunicación filtraron el contenido de un diario de vida de Levin, que sería descrito como un diario sexual, en el cual supuestamente la chica escribía sobre sus encuentros con varios hombres y diversas prácticas sexuales violentas, lo cual terminó por ser falso. Se publicaron cientos de artículos de prensa en donde se aseguraba que Levin había muerto mientras practicaba sexo duro con Chambers, algo que enfureció a sus familiares porque aquello descartaba de pleno que hubiese sido víctima de un abuso sexual y hasta cierto punto la responsabilizaban de lo que le había ocurrido. Durante meses, la prensa insinuó que Levin era promiscua y estaba obsesionada con Chambers, quien era constantemente descrito como un joven atractivo, de buena familia y adinerado. Incluso sus abogados le recomendaron posar para ser portada de varias revistas de la época, como la New York Magazine o la revista People, intentando explotar su imagen para su propio beneficio. El juicio comenzaría el 4 de enero de 1988 y duró casi 4 meses. El bombardeo mediático claramente influyó sobre el jurado, y aunque la evidencia demostraba que Chambers mintió en su declaración a la policía, existían muchas dudas sobre si la chica realmente había sido forzada a mantener relaciones sexuales con el acusado. Tras 9 días de deliberación, el jurado no consiguió un veredicto y finalmente el 21 de marzo de 1988 se llegó a un acuerdo con la defensa en la cual Chambers se declararía culpable de homicidio involuntario. Sería condenado a cumplir de 5 a 15 años de presidio, lo que significó todo un fracaso para la fiscalía. Durante el juicio, Chambers se mostró arrepentido y poco antes de recibir su condena, le dedicó unas sentidas palabras a los padres de Jennifer Levin, a sus amistades y a su propia familia.
Today we came to see the end of a trial with no answers, a trial with no winners. 11 families have gone through hell because of my actions, and I am sorry. For 2 years, I have not been able to say I'm sorry. I've not been able to say anything. But now I wish to have my feelings known. Whoever said that time heals all wounds is definitely wrong. Because how can these wounds heal? They linger forever, and the families will suffer.
Para gran parte de la opinión pública, Robert Chambers simplemente parecía ser un muchacho descarriado que había cometido un crimen absurdo en circunstancias cuestionables, pero no necesariamente un psicópata despiadado. Todo quedó en entredicho cuando 2 meses después de que terminara el juicio, a mediados de mayo de 1988, la cadena televisiva Fox filtró una cinta casera que causó gran controversia.
Oops. Stop!
En ella, se muestra a Chambers en una fiesta en su departamento en Manhattan, compartiendo con cuatro mujeres jóvenes en ropa interior. En cierto momento mira hacia la cámara con una sonrisa, coge una muñeca Barbie y dice con un falsete, «Mi nombre es», para luego retorcerle el cuello con las manos y exclamar, «Ups, creo que la maté», haciendo clara referencia a Jennifer Levin. En otro segmento fingió estrangularse a sí mismo con su mano derecha para luego desplomarse sobre el suelo ante las estridentes risas de sus acompañantes. El video había sido grabado en diciembre de 1987, cuando Chambers se encontraba en libertad bajo fianza a la espera de su juicio. Los familiares de Levin manifestaron su indignación ante los medios, afirmando que Chambers era un drogadicto y un asesino cobarde que se burlaba de la muerte de su hija, pero que al menos ahora todo el país se enteraría de cómo era realmente. A pesar de que Robert Chambers tuvo la posibilidad de salir en libertad después de permanecer 5 años en prisión, su comportamiento tras las rejas fue extremadamente conflictivo. No solo fue acusado de microtráfico, posesión de arma cortopunzante y de pelearse con otros internos, sino también de golpear a un par de guardias, por lo que pasó casi 5 años en confinamiento solitario y tuvo que cumplir la sentencia completa. Sería puesto en libertad el 14 de febrero del año 2003, generando gran interés en diversos medios de comunicación. Se dio un par de entrevistas en las que afirmaba que se sentía arrepentido y que todo lo que deseaba era vivir una vida tranquila, alejado de los problemas. Sin embargo, un año más tarde, sería detenido por conducir sin licencia. En el interior de su vehículo, la policía encontró rastros de marihuana, heroína y cocaína, por lo que terminaría siendo condenado a cumplir 100 días de presidio. En el año 2005, nuevamente sería acusado de delitos menores relacionados con estupefacientes, hasta que el 22 de octubre del año 2007 fue arrestado en su departamento por posesión, tráfico de drogas y un cargo por agredir a un oficial que intentaba arrestarlo, al cual le fracturó el pulgar. El 11 de agosto del año 2008, Robert Chambers sería declarado culpable y condenado el 2 de septiembre a cumplir 19 años de cárcel. Actualmente se encuentra en el Centro Correccional de Shabangak, en Nueva York, y aunque asiste regularmente a rehabilitación, según los informes carcelarios, no muestra demasiados avances. Podría quedar en libertad a principios del año 2024. Son varios los aspectos que delatan a Robert Chambers como un verdadero psicópata. Se trata de un sujeto egocéntrico, mentiroso, cruel e incapaz de aprender de sus propios errores, y que a pesar de expresar remordimientos ante el jurado, se burló de la víctima en una cinta de video que lo dejó expuesto ante todo el país. Demostró tener un estilo de vida parasitario, aprovechándose del dinero de sus padres y robándole a sus amigos para costear sus vicios. Varios estudios indican que los psicópatas suelen ser más propensos al uso de alcohol y drogas, movidos por el aburrimiento y un elevado deseo de estimulación. No resulta extraño que se vuelvan adictos. Otra característica clásica de los psicópatas es que suelen evadir la responsabilidad de sus acciones. Desde un comienzo, Chambers culpó a Jennifer Levin de lo ocurrido e incluso la acusó de haber abusado sexualmente de él durante el encuentro en Central Park, pero su historia era demasiado descabellada para que alguien la creyera y las pruebas forenses mostraron que sencillamente estaba mintiendo. El caso de Robert Chambers tuvo una gran repercusión en los Estados Unidos y ha sido referenciada en diversas obras. En la película American Psycho, el asesino en serie Patrick Bateman asegura que desea iniciar un fondo económico para la defensa de Chambers. Las canciones Eliminator Jr. y Jenny Was a Friend of Mine, de las bandas Sonic Youth y The Killers respectivamente, también hacen alusión al caso Chambers. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.